Nos vamos a Israel, vamos a charlar con el analista político, analista internacional Tzvi Raviv, porque se acerca el famoso primero de julio y estamos tratando de recabar todas las opiniones posibles respecto del plan de anexión, y allí viene la primera discusión, del Valle del Jordán de parte de Judea y Samaria. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿cómo están?
Bien, listos para escucharte, porque la verdad es que hay...
¿Cómo? Yo pensé que íbamos a hablar del COVID-19.
También lo dejo para después, porque hay un rebrote, pero necesito preguntar qué está pasando en Israel respecto de la política, y me imagino que también algo de la política está impregnado por el COVID-19, pero para mí es casi imposible esquivar. Y enseguidita volvemos al corona. ¿Tenés alguna opinión respecto de lo que sucederá o no el 1 de julio?
Sí. Primero, toma tiempo encontrar un israelí que no tiene, o un judío que no tiene alguna opinión acerca de algo. Así que sí, tengo mis opiniones. Lo voy a analizar de la siguiente manera. No sé, quien empuja el plan de anexión es el embajador de Estados Unidos en Israel, el embajador Friedman. Quien más quiere la anexión son los palestinos y no los israelíes. Si hoy nosotros hacemos una encuesta entre los palestinos si quieren ser anexados a Israel, 80% de ellos van a decir sí. No porque son sionistas, sino porque tienen seguro médico, sino porque tienen pensión y tienen leyes sociales y pueden ganar mucho más de lo que ganan si son ciudadanos palestinos. Desde el punto de vista de la población israelí, parte quiere ese territorio como parte de la Israel grande, que eventualmente ellos quieren tener toda la Judea y Samaria y toda la franja de Gaza incluido en Israel. Otros lo tienen por miedo, vamos a protegernos contra un ataque que venga de Jordania o de Irán o de Siria o del lado oeste. Pero la mayoría es más o menos apática. La mayoría de las personas son apáticas. Ahora, lo que pasa aquí dentro de la política es que de repente se unieron la extrema derecha con la extrema izquierda. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda dice, queremos un país, no queremos dos países. No queremos la solución de los dos estados. Dicen los de la extrema derecha, nosotros queremos anexar a la Judea y Samaria, pero no darles derechos a los árabes que están ahí para votar, etcétera, etcétera, para que no estropeen la situación de que tenemos un país judío. Y eso es un problema gigante. Eso es un problema gigante, porque eso convierte a Israel en un estado de apartheid. Lo que dicen que nosotros somos, pero no lo somos, si así lo hacemos, lo seremos. Entonces, el juego es que Bibi Netanyahu, que entiende muy bien la situación, quiere que llegue el primero de julio y quien prevenga la anexión sea Benny Gantz y Kajol Lavan para echarle la culpa y continuar siendo el líder de la derecha israelí. ¿Me explico bien?
Sí, perfecto. ¿Y eso va a suceder? ¿Puede suceder?
Mira, yo no creo que va a haber anexión. Van a haber toda clase de declaraciones, etcétera. Pues no creo que va a haber anexión, porque el precio que nosotros podemos pagar por esa anexión es un precio bastante alto. Yo no hablo del precio de militar, defensa, etcétera, que nos van a atacar, no creo que tienen credibilidad. Pero desde el punto de vista le damos aliento a todas las organizaciones y grupos y facciones en el mundo que están hablando mal y presentando a Israel como el centro del mal del mundo. Y cualquier persona que tiene algo en contra de Israel o del judaísmo, etcétera, podrá tomar el sendero por el cual, mira lo que está haciendo los pobres palestinos, como dicen en Europa, como dicen en Estados Unidos en las demostraciones, así como este policía en Minneapolis se sentó sobre el cuello se me olvidó el nombre. Eso es lo que lo hacen los israelíes, los palestinos cada día, etcétera, etcétera. Es una mentira, pero no tiene nada que ver. El problema no es la realidad, el problema es cómo se ve la realidad. Y la realidad puede verse muy mal en lugares como Europa, en lugares como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que no tengo todo el panorama claro, pero creo que el precio que Israel puede pagar por anexión es un precio bastante alto, y la verdad es que detrás de la escena, si no hay anexión, Bibi Netanyahu va a estar muy satisfecho. Lo único que Bibi Netanyahu necesita ahora es tener algún debate en Israel acerca de territorios, acerca del arreglo, etcétera, etcétera, para que la gente no hable del juicio el cual le espera el próximo mes.
Bien, y entonces se puede abrir un escenario, ya no digo insólito porque no hay nada insólito, en el que Netanyahu acuse a sus socios de no haber aceptado la anexión, rompa el gobierno, llame elecciones y las encuestas digan que hoy lo puede ganar.
Sí, mira, yo no sé. Primero, las encuestas, Shimon Peres solía decir que las encuestas son como perfume, hay que olerlo pero no beberlo. No sé, o sea, Shimon Peres en 1996 estaba ganando las elecciones por 2% contra Bibi Netanyahu después del asesinato de Rabin en 96, sí, el asesinato de Yitzhak Rabin, y de repente había un atentado junto a Yerichó, y como 3 o 4% de los votantes se pasaron al otro lado y Bibi Netanyahu ganó las elecciones. Así que yo no sé qué es lo que va a pasar en las elecciones, si hay elecciones, y creo que no vamos a llegar a esas elecciones. Yo le quiero mencionar que el arreglo entre Bibi Netanyahu y Benny Gantz es que si Bibi Netanyahu decide llamar a elecciones antes del tiempo, Bibi Netanyahu tiene que ceder la posición del primer ministro por 6 meses antes de tener las elecciones. ¿Ok? Las elecciones las debíamos tener en 90 días, pero aquí son 6 meses. Así que yo no sé si Bibi Netanyahu estará dispuesto a ceder su posición para que tengamos elecciones 6 meses después, en la situación económica en la cual el país está, con los 20% de desempleados, etcétera, etcétera. Yo no creo que ese es el tiempo para tomar esas decisiones tan bruscas, aunque tiene una presión muy grande de los ministros del Likud, que tienen ministerios, muchos de ellos de segunda categoría, porque los otros socios del gobierno recibieron portafolios que son más importantes.
Bueno, mencionaste Tzvi, y esto nos permite ir al otro tema, la situación económica que pasa Israel y un porcentaje, por ejemplo, de desocupados inédito. Israel venía con una desocupación muy, muy baja, pero justo llegó la pandemia y se complicó mucho. Contame un poquitito cómo está Israel hoy, y especialmente en este momento donde reaparecen los casos, he leído hasta 300 por día.
Sí, estamos esperando nosotros la segunda ola. La segunda ola de la pandemia. Y bajamos, como estamos todos en nuestras casas, todos cerrados, etcétera, se bajó a casos, a 5 o 10 casos por día. Abrimos las escuelas. De inmediato había muchos niños que se enfermaron, niños, maestros, etcétera. Tuvimos que, si bien me acuerdo, como 650 niños que fueron, cerraron 140 escuelas de 29,000 escuelas en Israel. Mi nieta no fue a estudiar por 10 días porque alguien en una clase junto a ella se enfermó. Tenemos ahora, pensamos, la segunda ola. La segunda ola de enfermos viene de primariamente de dos sectores. Uno de inmigrantes no registrados que se infiltraron por la frontera de Egipto y Jordania a Israel y está en el sur de Tel Aviv. Y otro centro son aldeas beduinas en el sur del país. El Ministerio de Salud dice que es la segunda fase de la pandemia. Todavía no sé, o sea, todavía el país está abierto, menos teatros, cines, juegos de fútbol, básquetbol, etcétera, etcétera. Todo lo demás más o menos está abierto. La gente no va a restaurantes porque la gente se cuida. Pero mira, en Israel tenemos dos fases. Disciplina en contra de paciencia. Uh-huh. Cuando estuvimos secuestrados, estuvimos disciplinados. Estuvimos con mucha paciencia. Estuvimos en la casa. Ahora que la gente está afuera, dice, ¿qué? Me voy a poner la máscara, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y el gobierno tiene miedo de que nosotros contagiamos la enfermedad. Tenemos, como dijiste, ayer tuvimos, se me hace, 286 casos. En total hemos tenido 19,500. De ellos salieron de eso como 16,000 y 302 personas fallecieron, en su mayoría, o sea, más de 100 fueron de 70 para arriba o de 75 para arriba, que es un índice bastante bajo comparado con el mundo. Pero quiero hacer una nota especial para tu público. Uh-huh. Israel tiene una cosa muy especial que fue única en el mundo. Aquí en Israel empezó, se llama Kupat Holim. Kupat Holim es el seguro médico social que comenzó en 1911 como un seguro médico para agricultores alrededor de Jerusalén, etcétera. En 1935 fue la primera medicina socializada del mundo occidental. Ahora lo tienes en Inglaterra, que empezó en 48, en Europa, que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, en Canadá, que empezó más mucho más tarde, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que en Israel uno tiene alguna enfermedad, entra a Kupat Holim, al hospital, le dan sus medicinas, etcétera, etcétera, y casi no le cuesta nada, nos da seguridad a nosotros de que todo está bajo control. Y nosotros estimamos de que alrededor de 200,000 israelíes que están viviendo fuera de Israel están ahora en camino a Israel. Tenemos indicación de que alrededor de 200,000 israelíes que han pedido información, que han visto cosas, cómo regresar y regresar a Israel. Y Aliyah también, estamos hablando de alrededor de 250 mil entre los próximos 3 a 5 años, porque Israel probó de que su tratamiento de esa pandemia es más seguro que otros países, especialmente que tenemos una compañía en Israel, se llama Moderna, que firmó ayer un pacto con el gobierno de Israel. Ellos están con su tratamiento a la pandemia, están en la tercera fase de prueba, o sea, casi termina la prueba, y el gobierno de Israel firmó un acuerdo con esa compañía que los israelíes, los 9 millones de israelíes, y estamos hablando de los países limítrofes, serán los primeros clientes de esa inoculación y medicina cuando esto salga al mercado. Esperemos que salga alrededor de septiembre, octubre, de Rosh Hashanah, para ser antes del invierno. Así que creo yo que esa situación social que tenemos en Israel es una situación social, médico-social, que es muy atractiva hoy para personas que ven la situación global, ven que Europa, Estados Unidos, América Latina no tuvieron mucho éxito en esta competencia con la pandemia como lo tuvo Israel. Y ayer el gobierno de Israel también decidió comprar 2,000 respiradores más para lo que el gobierno dijo países limítrofes. Ahora yo te puedo decir de que los países limítrofes son primordialmente la autoridad palestina y Jordania. Tenemos hoy en Israel, aparte de los israelíes que están aquí, algunos jordanos que están tratados en Israel. 8 de ellos estuvieron trabajando en Eilat, en un hotel en Eilat, cuando el virus fue detectado, los trasladaron a Ashkelon y ahora están en un hotel en Ashkelon hasta que salgan de esa pandemia.
Muy interesante, Etzvi, muy interesante, especialmente este concepto de la medicina, de la salud social. Así que importante que la gente lo conozca. Etzvi, te mandamos un abrazo muy, muy grande, a cuidarse y que, bueno, que venga una ola de buenas noticias.
Muchísimas gracias y cuídense.
Eso estamos tratando. Allí estaba Etzvi Raviv desde Israel.